104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños, viviremos. Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Emitiendo desde el Cabañal para el mundo y un poquito más para allá. Saludos a la audiencia de Radio Claras, nos está escuchando un miércoles a las 11 de la noche. Habrá sintonizado para eso el 104.4 de la frecuencia modulada y lo más seguro es que esté en Valencia o cerca, a menos de que haya sintonizado esta radio por internet. Y si andas por el sur y estás escuchando este programa, es porque casi seguro que estarás localizada en la ciudad de Granada. Y para eso habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada vez que podemos, suele ser cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre. No tiene nombre, pero esperamos darle contenido.
Porque es imposible garantizar que una nuclear no tenga accidentes.
Cofrentes está vieja y deteriorada.
La pusieron sin consultarnos.
Porque si viene un terremoto ya la hemos liado.
Después de Fukushima ya no me la juego.
Hipoteca nuestro futuro.
Los residuos radioactivos que produce son muy peligrosos.
La dirección de Cofrentes miente y nos oculta información. Cofrentes no me da seguridad. Continuamente sufre averías y accidentes.
Porque recuerdo los accidentes de Harrisburg, Chernóbil y Fukushima.
Cofrentes es un objetivo terrorista de primer orden.
Porque son inseguras y su construcción no soportaría el impacto de un avión.
Porque después de Fukushima, Cofrentes, a 60 kilómetros de así, dona por.
No merecemos vivir con ese riesgo, con esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
La radioactividad mata, como en Fukushima.
Vull que els meus fills estiguen segurs. Vull viure sense por.
Perquè ens oculten informació.
Nos ocultan que la energía nuclear produce gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
Incluso sin haber sufrido accidentes, emite radioactividad.
Si hi ha una fuita radioactiva, l'aigua que bebem i en la que reguem els aliments d'un milió i mig de persones es veurà convertida en verí.
Perquè sóc de la Ribera i bec aigua del Xúquer.
No quiero dejarle a mis hijos una bomba de relojería en forma de residuos radioactivos.
Es que pensem que és un risc inassumible per a viure tranquils en el món actual.
Porque los residuos radioactivos son las sustancias más peligrosas que existen.
Vull viure en harmonia amb l'entorn.
El futur energètic serà renovable o no serà?
Impide que haya energías renovables.
Produce residuos radioactivos que hipotecan nuestro futuro y será un problema para las generaciones venideras.
Le miniere di uranio han un impacto sul ambiente enorme.
Porque el uranio se acaba.
Perquè la indústria nuclear posa en Cofrents el seu benefici per damunt de la nostra seguretat.
Porque no tenemos que vivir todos en riesgo para que unas pocas empresas enriquezcan.
Es una energía molt cara.
Perquè generen desigualtat i pobresa.
Porque las renovables dan muchos más puestos de trabajo.
La tecnología nuclear l'hem de dur de fora mentre que estem exportant tecnologies renovables.
Porque las nucleares no son necesarias.
Porque el viento y el sol ya producen más energía que las nucleares.
España exporta tanta electricidad como la que produeix Cofrents.
La energía nuclear es un perill enorme, pero no es necesaria. Las alternatives son ya una realitat.
Austria, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Italia viven estupendamente sin centrales nucleares.
Porque el sistema eléctrico 100% renovable es posible y viable.
Porque quiero un sistema eléctrico más descentralizado y democrático.
Cofrentes es tecnología antigua y peligrosa
y las renovables y la eficiencia, el futuro sostenible.
Es el momento de tancar les nuclears. Es el momento de tancar Cofrents.
Bueno, pues alguna pista de el tema que vamos a tratar hoy, es lo que habéis escuchado. En concreto era un spot que se trabajaba la gente de la plataforma Tanken Cofrents para exponer algunas de las razones de las por qué tenemos que estar en contra de las nucleares y deben ser cerradas antes que ya. Bien, y al hilo de esto, es que durante estos días se ha estado desarrollando un juicio que comenzó el pasado día 4 y ha terminado hoy, 11 de diciembre. En este juicio pues se acusaba a 16 activistas de Greenpeace y a un fotoperiodista independiente. Bueno, de algunas cosas que luego en la entrevista nos van a contar. En concreto, bueno, habían hecho una acción de denuncia en febrero del 2011, de alguna manera para decirle a la nuclear de Cofrents que había cumplido ya con su vida útil, sus 30 años, y debía ser cerrada. Se subieron a una de las chimeneas de refrigeración e hicieron una gran pintada en la que ponía peligro nuclear. Pues por eso se les ha juzgado durante estos días. Bien, y ayer manteníamos una charla, hablábamos un rato, entrevistábamos a Maite Monpó, una de las personas que ha sido encausada y acusada en este juicio. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, escucharla. Lo va a explicar mucho mejor que yo y para eso la entrevistamos. Os dejamos con estos 12 minutos de entrevista y vamos a escuchar qué nos cuenta Maite en torno a esta acción.
Para aclarar que el fotoperiodista es un periodista independiente, o sea que somos 16 activistas de Greenpeace, ¿no? Y un fotoperiodista, que es un caso diferente porque le estaba cubriendo el derecho a información y libertad de prensa, ¿no?
Si quieres empezamos casi mejor por el principio. ¿De qué se os acusa? Nos tenemos que remontar al 15 de febrero de 2011, ¿no?
Se nos acusa, bueno, lo que ocurrió ese día es que, bueno, hubo una acción en la que se pintó peligro nuclear en la chimenea de refrigeración, en una de las chimeneas de la central nuclear de Cofrentes. Y entonces se nos acusa de desórdenes públicos y de daños y lesiones. son las tres acusaciones que tenemos.
La denuncia viene por parte de Iberdrola, ¿no? Que es la propietaria de la nuclear. Cada una de las personas a las que ahora mismo se están juiciando, ¿se os piden 2 años y 8 meses de prisión?
Sí, para cada uno de nosotros se pide 2 años y 8 meses, sí. Y luego está el tema de que se piden 360.000 euros de multa como sanción, ¿no? Bueno, y Greenpeace es responsable civil subsidiaria en este juicio.
¿Qué os llevó a ese día, el 15 de febrero del 2011, a hacer esta acción en concreto en la nuclear de Cofrentes? ¿Qué es lo que queríais denunciar?
Pues mira, es que todas las centrales nucleares del mundo fueron construidas para durar, con la idea de que iban a durar una serie de años, ¿no? Que es lo que se conoce como la vida útil de la central. Y entonces se suponía que cuando llegaran esos años, las centrales tenían que cerrar. Entonces, precisamente, se cumplían en el 2011 los 30 años de la vida útil de Cofrentes. Entonces, la Iberdrola había pedido que se prolongara la vida, ¿no?, de la central, la vida útil. Y nosotros, pues, o sea, la protesta que queríamos realizar era que no estábamos de acuerdo que se prolongara, ¿no? Y queríamos denunciar eso para que la ciudadanía lo supiera, que esto estaba teniendo lugar.
Finalmente, pues, por desgracia, se prolongó la vida, ¿no?, esta nuclear hasta el año 2021, si no me equivoco, y es una central nuclear que, mira tú las casualidades, tenía en ese momento los mismos años que Greenpeace, 30 años.
Además, bueno, está el dato también curioso que el día antes de que ocurriera el accidente en Fukushima, precisamente el gobierno firmó la prolongación de la vida útil por 10 años.
Vosotras estáis, ¿no?, haciendo una campaña un poco en paralelo y también apoyando, ¿no?, dando soporte, ¿no?, a las activistas que os habéis visto implicadas, ¿no?, con el lema, ¿no?, de alguna manera reivindicar el artículo 45 de la Constitución.
Sí, porque además precisamente el pasado sábado fue el día de la Constitución española, ¿no? Entonces, precisamente el artículo 45 de nuestra Constitución dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y que es nuestro deber el conservarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido cumplir con nuestro deber por la preocupación que tenemos para proteger el medio ambiente y la salud.
Bien, y sobre el juicio, ¿nos puedes contar algo o hasta que no termine tampoco podemos saber nada?
Hemos declarado todos los acusados y también la otra parte, y bueno, termina mañana, que ya es pues prueba pericial, o sea que estamos en la última fase del juicio, las conclusiones finales, estamos en la última fase, ¿no? O sea que llevamos ya, claro, 4 días de juicio. No somos muchas personas, somos 17 personas. Es el caso más grave al que ha tenido que enfrentarse Greenpeace España en toda su historia. Lleva 30 años en España, ¿no?
Estáis recibiendo también el apoyo, ¿no?, de Greenpeace, pero sobre todo de una manera muy muy física y visible, porque el barco Arctic Sunrise lleva casi una semana, ¿no?, atracado en el puerto de Valencia.
Sí, el Arctic Sunrise llegó el martes para apoyarnos, sí. Para apoyarnos y para reivindicar lo mismo que nosotros decimos, ¿no?, que es que estamos aquí porque estábamos ejerciendo nuestro deber, y esto es un deber constitucional y un derecho constitucional, ¿no? Y se puede visitar el barco, por cierto, que hay horarios de visita para el público.
Vamos a aprovechar tu faceta así marinera, no sé si habrás viajado en este barco, pero igual sí que te sabes un poco el currículum, sobre todo reciente, ¿no?, del Arctic Sunrise.
Pues mira, en realidad el Arctic Sunrise fue mi primer barco, cuando yo empecé como marinera en el 2004, y con ese barco a los 2 años volví a navegar en él, y con él me fui a la Antártida en campaña de ballenas. Y luego este barco, bueno, es como es un rompehielos que puede navegar en tanto en el Ártico como en la Antártida. Es un barco que tiene muchas historias de Greenpeace como muy poderosas, ¿no? Muchas expediciones científicas, pero también de acciones, ¿no? Como y lo que le ocurrió el año pasado fue que en una acción para intentar que no se perforara en el Ártico, pues detuvieron al barco, detuvieron a todos, arrestaron a todos los que iban a bordo y los tuvieron 2 meses en una prisión. Y luego el barco estuvo más de cinco meses en custodia en el Ártico, ¿no? Fue una cosa también muy, muy gorda para Greenpeace, gordísima.
Esto fue en Rusia, ¿no? Tengo por aquí apuntado.
Esto fue en Rusia, sí. Esto fue en Rusia, en el Ártico.
Y ahora mismo, pues, viene casi, ¿no?, de estar también unos días así amarrado en Lanzarote después de participar, ¿no?, un poco en esa protesta contra las prospecciones de Repsol ahí en Canarias.
Sí, que bueno, todos vimos en televisión lo que había sucedido, ¿no?, con el ataque de la Armada a las lanchas de Greenpeace.
Maite, si te parece, ya que estamos un poco en el mar, podemos aprovechar, aparte de tu faceta de marinera, la de escritora, ¿no? Porque hay un libro que creo que hace poco, ¿no?, se ha editado y estás presentando o has presentado.
Sí, bueno, estuve en total 8 años trabajando como marinera en los barcos de Greenpeace y los últimos 6 fueron en el segundo Rainbow Warrior. Entonces, cuando el barco dejó de navegar para Greenpeace, pues yo me encerré en casa y me puse a escribir este libro, ¿no?, que al final cuenta también historias que han ocurrido en otros barcos, ¿no? Y el libro primero salió en inglés en septiembre y ahora va a salir aquí en español, pues a finales de la semana que viene. Y se llama Rainbow Warriors, historias legendarias de los barcos de Greenpeace.
¿Entre el arpón y las ballenas?
Entre el arpón y la ballena es uno de los capítulos. Bueno, es una de las historias que hay en uno de los capítulos. Porque yo cuento precisamente una cosa que me pasó cuando fui con el Arctic Sunrise, ¿no?, en la campaña contra los balleneros japoneses. Y es una cosa autobiográfica.
¿Te has visto alguna vez entre el arpón y las ballenas o...? Okay.
Sí. Es una experiencia personal que me pasó estando en esa situación, ¿no? Con la que trato de describir lo dura que es esa campaña, es que es muy muy dura, ¿no? Y bueno, como la viví en mis carnes, pues es una de las cosas que cuento en el libro, ¿no?
Una de las cosas que he leído así en la nota de prensa que habéis enviado, en lo que se refiere a ti, Maite, es un sueño. El sueño con que se cumpla la leyenda de los guerreros del arco iris. Cuéntanos esto. ¿Cuál es esta leyenda?
La profecía de los guerreros del arco iris es una profecía que comparten muchas tribus del norte de América y luego de otras tribus y aborígenes del mundo, ¿no? Y habla de que llegará un tiempo en que la situación en el planeta esté muy mal y haya mucha destrucción, y entonces en ese momento pues los indígenas recobrarán su espíritu y se producirá la unión de todos los humanos, y juntos, todos juntos, de todos los colores que viene representando el arco iris, pues todos juntos lograrán salvar al planeta, ¿no? Y ya te digo que es una leyenda, es una profecía que comparte muchas tribus diferentes, ¿no?, en el planeta, sobre todo de Norteamérica. Y bueno, esta profecía pues ha estado vinculada con Greenpeace desde el comienzo de la organización, que es una de las cosas que cuento en mi libro, por cierto, que yo me remonto a de dónde sale el nombre de Rainbow Warrior, que es guerrero del arco iris en inglés. Pues mira, que la última misión que tuvo el Rainbow Warrior, que yo fui en la última navegación, ¿no? Y la última misión fue precisamente ir a Fukushima.
No sé, si quieres lo dejamos ahí, como tampoco podemos entrar mucho con el tema de los hechos y cómo se está desarrollando el juicio. Si quieres lo dejamos con ese sueño, que es casi un deseo, ¿no? El de los guerreros del arco iris, y también con otro deseo, que no os pase nada por defender ese artículo 45 de la Constitución. Defender el medio ambiente es un deber y protestar nuestro derecho. Desde aquí, desde Radio Malva, pues bueno, haremos lo que podamos en difundir y en apoyar.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Maite. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Chao, chao.
Chao.
Que habita en Washington quiere comprar estas tierras desde el bosque al Gran Cañón. No entendemos cómo puede vender o comprar el sol si a nadie nos pertenece el destello de esta flor. Hombre blanco, nos dejemos la vida, somos uno de tus hilos. Si deshaces el tejido, te deshaces a ti. Deberá usted recordar que los ríos son la sangre de los que están más allá. Para que escuchen sus hijos el agua con atención, son recuerdos de mi pueblo, es mi padre con su voz. Hombre blanco, no dejemos la vida, somos uno de tus hijos. Si deshaces el tejido, te deshaces a ti.
Bien, deciros para quien se haya apuntado ahora que no se ha equivocado, o puede que sí. Acaba de sintonizar Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues hemos acabado de escuchar la entrevista con Maite Monpó, una de las personas que ha sido enjuiciada durante estos días aquí en Valencia por bueno, haber realizado esa acción en la nuclear de Cofrentes en febrero del 2011. Como habéis escuchado, pues no hemos podido hablar mucho ni del día de los hechos ni de cómo se estaba desarrollando el juicio, porque precisamente como se estaba desarrollando el juicio durante estos días, era de lo menos conveniente hablar de eso. Bien, eso nos dio pie a hablar de algunas otras cosas, pienso, interesantes. De todas maneras, para dar un poco de soporte al tema este de las nucleares, y en concreto el de la nuclear de Cofrentes, que tan cerca la tenemos aquí en Valencia, vamos a escuchar unos 13 minutos que he extraído de un programa que hicimos en mayo con Lourdes, José Juan y Josebi. Son de la plataforma Tanquén Cofrents, y bueno, a lo largo de una hora pues desarrollaban el por qué no son nada buenas estas nucleares ni esta forma de extraer la energía, habiendo otras. Bueno, para quien quiera escuchar ese programa entero porque le interese el tema, deciros que en cualquier navegador que entréis por internet ponéis Voces Meridianas, Tanquén Cofrents, y lo podréis escuchar completo. Ahora, para no aburriros, vamos a escuchar pues solamente 13 minutos de aquel programa.
Lo primero es que son peligrosas, y eso no es una cuestión opinable, digamos. Ha habido muchos accidentes muy graves. El accidente de Harrisburg en el 71 en Estados Unidos, el accidente de Mayak, que se ocultó en plena Guerra Fría en los años 50 en Rusia, el accidente de Chernobyl en Ucrania en el año 86 y el último de Fukushima, más todo un montón de otros accidentes no tan graves pero continuos, que demuestran que la energía, que la tecnología nuclear, a pesar de que es verdad que tiene muchas medidas de seguridad, falla. Y eso de que decían al principio que era imposible un accidente, que la probabilidad de un accidente grave era una entre no sé cuántos 10.000 millones y tal, se ha demostrado que no es así, que de media está habiendo un accidente nuclear muy grave cada 10 años. Es una energía intrínsecamente insegura y por tanto no asumible, sobre todo teniendo en cuenta que no es necesaria. Porque es que queréis volver a las cavernas y tal. No es así. La energía nuclear produce en España, que es un país medio de los nucleares, el 20% de la electricidad. El año pasado la eólica, solo la eólica, ya produjo más. Y la eólica es una energía nueva, quiero decir, hace 10 años no producía prácticamente nada.
Sí, la pregunta sería si estamos dispuestos a asumir lo que les está pasando en Fukushima. Que la gente ha sido abandonada a su suerte, que no hay ayudas para la gente y que al final lo pagamos los ciudadanos. Si la gente está dispuesta a asumir que cuando hay un accidente en Cofrentes o en otra central nuclear española, ocurra esto y nos tengamos que desplazar de nuestras viviendas y tengamos que dejar nuestro trabajo y se olviden de nosotros y encima lo paguemos con nuestros impuestos el desastre, pues vale, pues adelante con energía nuclear, pero como nosotros no estamos dispuestos, ese es el tema, ¿no? Ponerlo todo en la balanza, ¿no? Y decir, pues no compensa este tipo de energía.
Pues si no fuera suficiente, está el tema de los residuos radioactivos, que como se ha comentado, son las sustancias más tóxicas que existen, y además serán tóxicas durante centenares de miles de años. Una escala temporal que no te puedes imaginar, es decir, nuestra civilización lleva 10.000 años desde que se inventó la escritura. Y aquí estamos hablando de mantener toneladas y toneladas, miles de toneladas para ser exactos, de residuos totalmente aislados de la biosfera durante estas escalas de tiempo. Es sencillamente imposible de garantizar. Y también costará dinero, que también eso, ¿quién lo pagará? No las empresas eléctricas que los están produciendo y beneficiándose de ahí, sino todos los que estamos ahora pagando por eso y nuestros descendientes. Entonces estas centrales se empezaron a construir durante la dictadura de Franco y además no es casual, quiero decir, detrás de las centrales nucleares hay un programa nuclear. O sea, esto la gente no lo sabe, pero las centrales nucleares en principio eran fábricas de residuos radiactivos, no servían para generar electricidad. ¿Por qué? Porque a partir de los residuos del plutonio que se sacaba de ahí era de donde se hacían las bombas atómicas. Tenían un gran problema justamente porque aquello generaba mucho calor, hasta que a una mente brillante se le ocurrió, pues aprovechamos el calor y producimos electricidad. Pero eso, digamos, es un subproducto. Si en España hay centrales nucleares es porque Franco tuvo un programa para fabricar la bomba atómica española. Y eso ha sido una cosa totalmente antidemocrática. Aquí hemos pedido un montón de veces hacer un referéndum sobre si queremos o no centrales nucleares y no ha habido forma. En otros países sí que ha habido y en todos los países donde ha habido referéndum ha ganado que no se quería.
Es tecnología ya muy antigua que cuya vida, si se alarga más allá de 30 o 40 años, está forzando a una maquinaria, unos engranajes, un sistema que al final va a sufrir corrosión y va a tener problemas de fugas. Bueno, fue así también la central de Zorita, si no me equivoco, que se cerró porque era la central de las mil y una grietas, es decir, que se le había alargado la vida y bueno, sin ningún sentido. Y al final pues una central que puede dar muchos problemas. Entonces es una tecnología antigua y por otro lado le alargan la vida sin ningún sentido, cuando están diseñadas para los años para los que están diseñados.
Claro, el concepto de vida útil existe por algo, ¿no? Y entonces ahora la vida útil se la vamos a prolongar, es bajo qué criterios y cómo, ¿no? Aumentando ya de por sí un riesgo que ya existe y no existe la seguridad completa al 100% o el riesgo cero. Por lo tanto, cualquier prolongación en el tiempo de estas centrales aumenta más las probabilidades.
Sí, hay que recordar que la radioactividad no solo afecta a las personas, a los organismos vivos, también afecta a los materiales, produce una fatiga acelerada. Y por tanto, no es una cuestión de que pues esto va funcionando y tal, es que los materiales se deterioran, se hacen más quebraditos y tal, y por tanto, cada vez tienen más accidentes. De hecho, lo que está pasando en los sitios donde hay un libre mercado es que las centrales viejas, las centrales ya más antiguas, a pesar de que tienen permiso para funcionar, están teniendo tal cantidad de averías, de paradas, de tener reparaciones, que directamente no son rentables y están cerrando. En Estados Unidos, el año pasado, cerraron 4 centrales nucleares. 3 porque habían sufrido averías y eran tal que no les salió rentable continuar funcionando, y otra no tuvo ninguna avería y tal, pero ni siquiera sin averías grandes, le salía rentable seguir funcionando y la han cerrado. Y este año cerrará otra. Y en el año 2019 otra. Y eso de lo que está ya programado. Pero vamos, ahora mismo se habla de que hay alrededor de 30 centrales nucleares en Estados Unidos en riesgo de cerrar porque no les salen las cuentas, porque están ya viejas y tal. También hay que decir que están forzando mucho la máquina. Quiere decir que están teniendo que cambiar piezas que jamás estuvo prevista cambiarlas. Y por tanto no hay ni siquiera puertas suficientemente grandes para hacerlo, que han tenido para, por ejemplo, cambiar los generadores de vapor, que es una de las piezas grandes e importantes de una central nuclear, que romper lo que es el edificio de contención, lo cual es una absoluta barbaridad. Es intentar estirar el chicle más allá de toda lógica y tal, para ganar 1 millón de euros más y tal. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque está diseñado de tal forma que a los ciudadanos no sale caro, pero a las grandes empresas eléctricas les sale muy rentable. Pueden ganar hasta 1 millón de euros diarios con Cofrentes. También me gusta, hay un argumento que gastan mucho los pronucleares, que necesitamos la energía nuclear para parar el cambio climático. Es una mentira particularmente insidiosa, porque aunque es verdad que durante el funcionamiento de una central nuclear emite poco CO2, Para conseguir el combustible, lo que es el uranio, hace falta abrir unas minas, vamos, brutales. son unas minas a cielo abierto, unos agujeros en el suelo que no tienen precedentes, son las minas más grandes que hay. Son de una escala tan grande que solo se aprecian bien desde satélite. Y eso, todo eso se hace con energías fósiles. Todos los camiones, hay que triturar la roca, hay que tratarla con cantidades ingentes de ácido sulfúrico. Hace falta hacer todo un proceso de concentración, de enriquecimiento, toda una serie de procesos que además se producen en pocos lugares del mundo, con lo cual hay un montón de tráfico a lo largo de todo eso, más la construcción de las centrales nucleares, más el desmantelamiento de las centrales nucleares, más el tema de la gestión de los residuos radiactivos, todo eso se hace con energías fósiles y por tanto todo eso también emite CO2 y también produce gases de efecto invernadero, con lo cual no es solución.
El año pasado que se consiguió cerrar la nuclear de Garoña, que bueno, era una nuclear llena de grietas, ¿no? El reactor estaba como agrietado por corrosión y se había intentado prorrogar por dos veces, había hecho el Ministerio de Industria la solicitud de prórroga después de... 20, de casi 30 años, ¿no?, de vida, ¿no?
No, 40. 42 años, para ser exacto.
Y el Consejo de Seguridad Nuclear se la había negado dos veces y lo tuvo que negar por tercera vez para que esa central se cerrara, ¿no? ¿Por qué esta insistencia, ¿no?, del Ministerio de Industria?
Porque el Ministerio de Industria actúa al dictado de las grandes eléctricas. Tan sencillo como eso. Hay lo que se llama la política de puertas giratorias. De forma que los ministros de industria, los ministros de economía, presidentes del gobierno, salen de estos trabajos y se van a las empresas eléctricas. Y gente que está en empresas eléctricas los meten en el ministerio y tal. Por poner un ejemplo, el secretario de Estado de Energía, el momento en que llegó el plazo para cerrar Garoña, antes había estado trabajando para UNESA y había elaborado un informe para el juicio que se presentaron las eléctricas para que no se cerrara Garoña, justificando que si la cerraban tenían que pagarles más de 1.000 millones de euros. O sea, el técnico que contrata las empresas nucleares para defender sus intereses acaba en el momento del juicio como secretario de Estado de Energía. Y esta política es una cosa habitual. Salgado, González, Aznar, Solves, todos estos están ahora como consejeros independientes pagándoles un pastón en empresas eléctricas. Y entonces la capacidad de influencia, de dictado de las políticas del gobierno es absoluta. Aparte de la influencia sobre los medios de comunicación para machacar un mensaje pronuclear de una forma masiva. Y como digo, es todo para favorecer estas empresas en contra del interés común de los españoles y bueno, de los ciudadanos del mundo en general.
Les llamamos realmente los pinochos nucleares porque mienten para favorecer a este tipo de industria y por desgracia hay muchos pinochos nucleares, ¿no?
Estamos aquí en las puertas del 10º Congreso de la Electricidad, donde está reunido Goldman Sachs, que son los responsables del gran fiasco financiero mundial, está reunido UNESA, que son los responsables de la gran dictadura del oligopolio energético aquí en España.
También ha acudido el ministro Soria, el ministro de Industria, y queríamos hacer la entrega de las 182.000 firmas ciudadanas exigiendo una auditoría del sector eléctrico ya.
¿Existen puertas giratorias de la política al sector eléctrico?
Existen puertas giratorias y además en los últimos años han girado a una velocidad muy importante. Desde 2007-2008 se puede hacer una lista y saldrían decenas de políticos o de personas próximas a la política que están ahora mismo en los consejos de las empresas.
Ahora el caso más reciente ha sido el de la vicepresidenta Elena Salgado, ¿no?, y anterior ministra de Economía, que supuestamente la ley española dice que tiene que pasar 2 años antes de que pueda fichar por una empresa privada que haya tenido que ver con el ámbito de sus competencias anteriores, ¿no? La vicepresidenta fichó a los pocos meses por la multinacional Endesa.
Que Elena Salgado, que era vicepresidenta segunda, vicepresidenta económica del gobierno de Zapatero, y que tenía entre sus funciones industria, es decir, que Miguel Sebastián tenía que discutir con ella los temas que llevaba al Consejo de Ministros, ¿Qué es lo que aprobó Miguel Sebastián para Endesa? Pues te puedo contar, por ejemplo, que la última semana antes de salir del gobierno aprobaron una norma para otorgar los pagos por capacidad. Se paga, tenemos un cierto volumen de dinero que estamos pagando todos a las centrales de gas simplemente por estar ahí, por estar disponibles, aunque no produzcan ni un solo kilovatio hora.
Dos expresidentes del gobierno, Felipe González y José María Aznar, actualmente son miembros del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa, en el caso de Felipe González, y asesor externo para América Latina de Endesa, en el caso de José María Aznar, ¿no? Que son curiosamente las mismas compañías que se privatizaron en sus mandatos.
Algún miembro del Tribunal de Cuentas, es ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, es ministro de Economía en las primeras épocas del gobierno socialista Miguel Boyer. La lista es inmensa, es muy larga.
Instrucciones a la población civil en caso de alarma nuclear. Fíjense de cualquier ventana. Mantengan sus manos libres. No cojan vasos, botellas ni cigarrillos. Apártense de muebles y objetos pesados. Despójense de corbatas. Desabróchense cuellos y camisas y cualquier otro tipo de ropa que resulte restrictiva. Saquen de sus bolsillos gafas, lápices, bolígrafos y cualquier otro tipo de objetos afilados. Inmediatamente después de percibir el brillante flash de la explosión nuclear, siéntense en el suelo y traten de ocultar la cabeza entre las rodillas. Entonces, dense un beso en el culo y díganse adiós.
Para ayudarles en su nueva condición de espectro recién nacido. quiero constatar si mi visión es estrictamente científica, por lo que decido contestar cualquier consulta de tipo político acerca de las razones y la paternidad de este evento nuclear. Su futuro tiene varias alternativas. De todas ellas serán informados por los subconsultores de Google. Me permito informarles que a pesar de que conserven la misma apariencia física de antes de la explosión, la materia que constituía su ser se ha desintegrado en... ¡Oh! ¡Alegría, alegría! ¡Todos están muertos!
¿Muertos? ¿Muertos? ¿Entonces estamos muertos?
¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos, muertos!
Bien, pues vivos seguimos por aquí, vivas, esperemos que estéis al otro lado del receptor. No vamos a insistir más, no hay nada más que decir en este programa, por suerte, porque no hay tiempo. Comenzamos con esa entrevista a Maite Mompó, una de las activistas que durante estos días ha sido enjuiciada aquí en la ciudad de Valencia por esa acción en la nuclear de Cofrens, de Greenpeace, en febrero del 2011. Y hemos terminado hablando de las puertas giratorias con Lourdes, José Juan y Josebi de la plataforma Tanquem Cofrens, sin salirnos del tema. Nos despedimos. Dentro de dos semanas yo creo que habrá más. Este programa sin nombre se va a cenar y después a dormir. No sin antes, vamos a despedirnos por lo alto. Vamos a hacerle un guiño musical y de ánimo a la gente que ahora mismo en México está luchando por cambiar las cosas, que no son nada gratas después de la desaparición de esos 43 estudiantes de la escuela normalista. Nada, para vosotros y vosotras del otro lado del charco va esta canción, este grupo punky de los años 90 mexicano, Revuelta Propia. Buena música. Hasta pronto. We'll be right back.
www.radiomalva.org.
Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.